plata, pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un yandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, queridos amigos de La Venganza. Supo haber una canción que estuvo en boga hace una eternidad de años que decía, una canción oriental, es decir, uruguaya, ¿no lo vieron a Dolina? ¿Qué no pisa más el bar? Bueno, la cantaba Washington Canario Luna y en algún momento decía, y de golpe nos dejan en la cancha solos y para colmo de golero. No es que yo esté del todo abandonado, salvo por la gente que me ha abandonado y con justos motivos, sino que en esta edición frankensteiniana de La Venganza Será Terrible, digo frankensteiniana en la medida de la fragmentación de su equipo, tenemos otro miembro, con perdón de la mesa, que ya está en Europa. Se trata de el verdadero hacedor de estas últimas emisiones de La Venganza. Hablo del fantástico Miguel Vincent. Y para colmo, seguramente por su ausencia de la patria, es que nos hemos quedado sin sistema o se ha caído algo. Las cosas se caen en general. Bueno, Miguel Vincent en Barcelona, está Alejandro Dolina en Madrid, junto con el trío sin nombre, Manuel Moreira, Le Dolina, Martín Dolina. Barton, me han dicho que fue visto haciendo desmanes en las cataratas del Iguazú. De modo que, bueno, a partir de mañana sí contarán con la presencia de Patricio, pero no con la mía, frase que uno no debe decir en la mesa. Les digo que fuera de la ausencia de mensajes, ha optado nuestro equipo en general por el movimiento, yo he optado por quedarme, pero si digo la palabra movimiento en un día como hoy, todos sabremos que esto ocupa, a ver, un segundo lugar. Sí, señor, estoy hablando de primero la patria, después el movimiento y después los hombres. Y antes que todo eso, ¿para qué negarlo? Antes que todo eso, las mujeres. Digo que hoy es una fecha especial, 7 de mayo, es una fecha en la que celebramos los argentinos un cumpleaños muy particular del que ustedes han venido seguramente escuchando hablar todo el día. Sin embargo, esta especie de familiaridad que generan algunas fechas para los fechitistas, es decir, los fetichistas de las efemérides, no siempre fue así. Un amigo de este programa, que se llama Walter Benjamin, solía decir que hay que distinguir entre memoria e historia. A ver, la historia, como dijo algún otro contemporáneo, suele ser escrita efectivamente por los que ganan, pero no les basta con escribir la historia, sino que tratan de demostrar que los que estaban del lado de enfrente no estuvieron nunca. Y esto, bueno, es algo así como Benjamin decía, vaya a saber cómo sonará en alemán, margenicidio, y tiene que ver con la peor de las eliminaciones, con la desaparición de la palabra del otro. En el caso de Eva Perón hay que decir que en algún momento empezó a ser protagonista de la historia. Piensen que cuando se murió tenía 33 años, que estuvo en el candelero, en el escenario, en el centro de la historia durante 5 o 6 apenas, e hizo durante ese tiempo tal cantidad de cosas que se ha producido un fenómeno que diríamos es cuando menos curioso. A ver, digo, una persona que está actuando allí en el centro de la escena y que cuando, después de muerta, unos pocos años, Evita murió, después de poder presenciar ese momento histórico glorioso en que las mujeres se parecieron en serio a seres humanos porque se les dejó votar aquí en la patria grande, bastante chica todavía en aquellos años para lo que queremos de la patria, y Digo, después hubo una especie de, ¿cómo decirlo?, trabajo miserable de Zappa, aquello que empezó en septiembre del 55, según el cual se la pretendió borrar de la historia. A partir de esos años, Eva Perón vivió en esta otra categoría que decía Walter Benjamin. Digo, en la memoria, que es allí donde quedan asentados los relatos y las versiones y las palabras y la mirada y los recuerdos de las personas que, bueno, por algún motivo que en general tiene que ver con su lugar en la sociedad, no se les permite escribir la historia. Y después de muchos años en la memoria, digo, finalmente, hoy Eva puede ingresar nuevamente a la historia de una manera mucho más consistente, contundente, y ya sin el riesgo de las pequeñas miserias. Pero bueno, digo, si yo tuviera mensajes ahora es cuando dejaría de hablar conmigo mismo y les contaría que, bueno, estamos viviendo todavía los coletazos de un paso histórico en la historia de la patria, como es la parcial estatización de yacimientos petrolíferos fiscales, Yrigoyen Perón Fernández, si no les gusta. Y digo, una mujer también es la que se ha encargado de meter esta fecha nuevamente en la historia, y hace muy poquito, un par de días, se recordaron más de 3 décadas de la acción de otras mujeres que fueron nada menos, son nada menos que las madres de Plaza de Mayo, esas mujeres que preservaron la dignidad cuando un país casi enterito no hacía otra cosa que, bueno, esperar, combatir en algunos casos y en todo caso callar. Digo que sigue siendo, como casi siempre, una fecha esencialmente femenina. Les quiero contar que además, como seguramente habrán leído por allí, hubo elecciones. Estamos en tiempos de elecciones incluso en la vieja Europa, diría algún relator de fútbol. Hubo elecciones en Francia y en Grecia. En Grecia, donde se inventó esta cosa de la democracia restringida, que es lo que todavía estamos viviendo después de 2.500 años. Pero en Francia, un señor parecido a un periodista, que yo no voy a nombrar para que no se enoje Doline, qué sé yo, perdió finalmente. Se sacaron de encima los franceses a Sarkozy y después de 17 años, si no me equivoco, volvió el socialismo al gobierno. Ahora, yo les quiero contar, ahora que no nos escucha nadie, que este socialismo, la socialdemocracia europea se parece tanto a la derecha europea, a la derecha moderada, que a veces la gente no se da cuenta de que los gobiernos cambian. Esto pasó en algunos lugares, y estaba a punto de decir España, pero como nos estamos yendo con Barton la semana que viene a España, mejor que no diga, que no parezca que estoy hablando de España. En cualquier caso, François Hollande, con su cara de bonachón, imagínense, el capo de un partido político yendo en scooter a laburar. Es raro, convengamos. Imagínense, un hombre con cara de no comerse una rosca en muchos años, después de estar casado 30 años con Ségolène Royal, que era su mujer, y que fue candidato a presidente por el Partido Socialista y perdió con Sarkozy, revela una relación de amor tormentosa con una especie de secretaria que ahora va a ser la primera dama de Francia. Si lo que me quieren preguntar es si está tan buena como Carla Bruni, no, pero igual no es ella la que se va a encargar de las cosas, sino Hollande. Casi diríamos que cualquiera puede hacer las cosas mejor que Sarkozy. No sé si les va a salir tan fácil. Y España, me preguntan ustedes, y si no me lo preguntan, qué hacer a esta altura de las cosas. España es donde está Dolina, donde vamos a estar nosotros, donde vamos a actuar en el Teatro Galileo Galilei, en la calle Galileo Galilei, número 100, los días 16, 17, 18, 19 y 20. Va a estar el amigo Luis Piedraíta también, después de la última función, del último día. Y uno piensa que, más allá de las cosas extrañas que pasan, digo, el modelo neoliberal, las autoridades que ha elegido el pueblo del Reino de España, hay algunas frases que a uno le siguen resonando en la cabeza, ¿no? Hay un pibe que a veces es amigo de este programa y a veces no, llamado Hegel, y él decía que, había una cosa llamada Europa, que era donde estaban todas las esperanzas que podía poner la humanidad en términos de progreso. Y Europa era, germánica y cristiana, y por supuesto se terminaba en los Pirineos. Quizás ahora algunos españoles puedan pensar que hubiera sido una suerte eso, pero esta España hipercatólica, por supuesto, que estaba afectada en sus raíces nada menos que por el islamismo y el judaísmo, que habían hecho, y esto ya lo estoy diciendo en serio, durante 7 siglos, de esa especie de conglomerado de reinos que nunca se terminaron de unir, una cosa maravillosa en términos de convivencia. Fue un momento de florecimiento de la cultura, de la tolerancia y las ideas. 711 a 1492, si no me falla la memoria, porque con tantos siglos encima, imagínense. Y entonces, bueno, esta mirada de Hegel sobre Europa y sobre la degradación de España prendió fuerte aquí en la patria. un señor llamado Domingo Faustino Sarmiento lo leía con devoción a él y a Renan y a Gobineau y otros filósofos, y entonces se trató de deshispanizar la patria. Deshispanizarla en términos ya no de independencia, sino de aquella lacra que veía Hegel, que veía Renan y que veía Gobineau, digamos como la imposibilidad de que algo español fuera portador del espíritu universal. Decía Hegel que las razas de por aquí, los pueblos de por aquí, cuando los alcanzara el espíritu universal, es decir, la civilización, tendrían que disolverse. Todo lo que no pasara por lo germánico y lo cristiano, no necesariamente católico, iba a terminar bastante mal. Alguna vez Hegel hizo una especie de broma que no tenía ninguna cosa humorística para muchos. Él decía que así como había leones en un lugar del mundo, de este lado había pumas. Y decía pumas con la forma en que yo nombraría cualquier otro seleccionado de rugby. Pumas. Y decía que allí donde había camellos y dromedarios, en otra parte del mundo, aquí había llamas, acá había vicuñas. Digo, los animales eran versiones inferiores de los que conocían los europeos. De ahí a pensar que el hombre era una versión inferior del hombre europeo, no hay más que un paso. Un amigo, cierto, de este programa, que es Alexander von Humboldt, alguna vez le contestó, enojado al pobre Hegel, que qué haría él al lado de los pequeños caimancitos que había por estos pagos. No lo sabemos porque muchos de ellos, de los caimanes, digo, han sido carteras, y Hegel ha llenado las carteras de otra gente. De todos modos, este no es un programa anti-hegeliano, sino La Venganza Será Terrible, y quiero contarles de qué viene el programa de hoy. En el primer bloque vamos a darnos cuenta que Barton se encontró con una vecina, su vecina, de cuerpo entero. Y después, de manera de consejo en la parte de la refle, escucharemos relatos de hechizos y filtros de amor. Esto es todo lo que les digo por ahora en esta que es la última noche de este segmento frankensteiniano de La Venganza, en que yo estaré por aquí. Porque el programa de verdad, empieza ahora.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos con mucha gente que ha venido por distintas razones. Se comunica al público presente que está absolutamente permitido gritar,
sí,
salivar en el piso, etcétera.
Este es el lugar para tener comportamientos que en la calle no podemos tener.
Claro, los actos de vandalismo son considerados aquí como de buena educación.
Haberlo dicho antes, entonces, yo que me vengo reprimiendo desde hace
bueno.
¿A usted se venía reprimiendo y era así?
¿Cómo será cuando se suelta, cuando da rienda suelta a sus peores instintos?
Venía con una gana de gritar escupiendo, justamente.
Bueno.
Y lo ha logrado.
Ya pueden empezar a gritar, a mirar para otra parte incluso.
Sí, sí.
A irse durante el programa.
Ah, pero como cuando pierden en la cancha va perdiendo el equipo y se va.
También.
Los plateístas se levantan. Eso
o como cuando alguien va perdiendo una discusión en la tele, que se levanta y se va también.
Sí,
te digo mucho. Sí.
Bueno. Señores, vamos a presentar a Patricio Barton, que es este caballero.
Hola, amigo, buenas noches.
En este momento me está abrazando. Y ahí, a los saltitos, está Jorge Dorio flexionándose y haciendo precalentamiento.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Y ya en proceso de desrepresión está Dorio, ¿eh?
Me estoy soltando de a poquito.
Se está soltando.
¿Qué le parece, Barton, si pasamos a aquel sector del programa donde campea el espíritu filosófico, el arrepentimiento, la redención, el propósito de enmienda,
la excelencia reflexiva,
etcétera, etcétera?
Hoy por primera vez vi a mi vecina de cuerpo entero. Porque siempre la adivinaba tras el ligustro.
Ajá.
Y la he visto también hasta acá, que a radio significa hasta la cintura.
Ajá.
Por la ventanilla.
Recuerdo una amiga a la que nosotros amábamos de un modo sinecdóquico.
O sea, amando la parte por el todo.
Claro. Ella estaba sentada siempre detrás de un escritorio y era hermosísima de la cintura hacia arriba, hasta que un día la conocimos de cuerpo entero y nos dimos cuenta que, tal como ocurría en las botellas de Naranja Bills, la mina tenía toda la pulpa abajo.
La chica ánfora etrusca.
Una ánfora etrusca, diría Cortázar.
Claro, lo que pasa, a mí lo que me sucedió con mi vecina, me la crucé por la calle.
Ah, bueno, en otro lugar, no en la puerta de su casa.
No, en otro lugar.
Ah, ¿y en qué circunstancia? Porque, un momento, el encontrar a una persona fuera de su ámbito de acción, también resulta extraño cuando no vergonzoso.
Yo no la reconozco directamente. No. Si veo una persona fuera de su ámbito de pertenencia, un suponer el mozo del bar de la esquina.
Especialmente aquellas personas que aparecen de un modo parcial, como claro. Por ejemplo el tipo que vende las entradas en el cine.
Claro, ese tipo,
el tipo sin
va con la ventanilla a todos lados.
Claro, sin vidrio y agujero, imposible reconocer.
Sí.
¿Y qué le sucedió a usted con la mencionada señora?
Bueno, me la crucé por la calle en dirección opuesta, ¿no? Yo iba
hacia la manera norte, de cruzar.
Sí, y ella hacia el sur. No hubo ningún movimiento oblicuo, quiero decir. Ajá.
¿Y usted le dijo algo, tal como, por ejemplo, no sé...
Ya que estamos.
¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza en trote?
No tuve tiempo porque...
Que venía corriendo usted.
No, veníamos a una velocidad...
Venía comiendo usted. Que es
velocidad
lo que
de decisión tomada.
Sí, velocidad de decisión tomada, pero... En verdad, con una dirección marcada, pero casi en velocidad paseante. No era que estábamos
muy apurados. ¿Qué camina con GPS? ¿No se detuvo usted y le dijo... bueno...
Esta chica...
No.
Esta chica.
Se cruzaron las miradas.
¿De quién es?
De ella y la mía.
Ah, no, porque hablaba en tercera persona y dije, está bien, está bien.
Y entonces, creo que los dos pensamos, yo te conozco, y dijimos, hola, ¿qué tal?
¡Ah, la mierda!
Un verdadero romance. Tenía un episodio de tan notable erotismo.
Sí, por mucho menos que eso, yo he reconocido hijos, Barta.
Entonces ella pasó,
sí.
Y bueno, y por lo tanto yo pasé, ¿verdad? Y en el momento en que dejamos de vernos, que cada uno nos fuimos del campo visual del otro...
Se dieron vuelta.
Exactamente.
¡No!
¡Ah! Eso prácticamente le está diciendo... Sí. ¡Tómame!
Sí. Haz de mí lo que quieras, sí. Barton, dice ese gesto.
Y le volví a decir...
Ah, ahí arruinó todo. Claro. Ese último saludo, informa a los oyentes, allí con la mano, con la cara más abyecta que ustedes puedan imaginar.
A la manera de Miss Argentina paseándose por la calle de Mar del Plata. Así que sí.
¿Ni ella no, como usted? Pasando una franela, como las princesas de Odelos.
Como limpiando un vidrio, sí.
¿Ni ella ni usted ninguno dijo nada?
No, y ahí nos dimos cuenta quién era cada cual. Creo que nos dimos cuenta. Mm. Pero me pasó esto del
desconocido. Usted toma su propia sensación como si fuera universal.
Es que si yo empato mi cara con la de... Ella tenía mi cara.
Uy, qué horrible, Dios mío.
Debió ser una experiencia notable. Yo nunca me crucé con una mina que tuviera mi cara.
Su cara.
Con suerte.
Su cara con pechos, digamos, debajo.
No, señor, digo que ella puso...
Sin pecho, peor todavía.
La misma expresión en su rostro. La misma expresión. Las expresiones tienen, podríamos decir, expresión A, B, C, D, E.
¿Por qué?
No.
Es un capricho. Hay 27 expresiones. Ni una más.
Sí, yo pongo una expresión.
Algo que empieza con la expresión F'.
Claro. Pongo una expresión.
Por ejemplo, B. ¿Qué cara de P?
Bueno, por ejemplo, a ver, ponga cara de P. Bueno, muy bien. Ahora yo pongo mi propia cara de P.
Cara de B.
A Pilo le sale mucho mejor que a mí.
Y los dos tenemos cara de P.
¿Qué va a ser?
Es así.
Hay gente que anda por la vida con cara de P porque se establece en una letra, una consonante cualquiera.
Claro.
Y porta cara de P para siempre.
No, pero uno va cambiando con la expresión, va cambiando el rostro. Si usted repite muchas expresiones, le va quedando en el rostro esa expresión. Sí,
sí. Se llama tartamudez facial, eso.
Le queda marcado los gestos. Usted repite, por ejemplo, tiene mucha...
¿Qué le queda marcado? Perdón. Escuché algo, me había agachado a levantar una cosa y no sé qué escuché.
Le queda marcado el gesto.
Ah, sí, sí.
En el rostro. Entonces, por ejemplo, usted a lo largo de la vida tuvo 36% de cara P.
Sí.
Y va a tener cara P.
Sí, bueno, esto se resume del siguiente modo. Después de los 20 años, cada uno es responsable de su cara.
Claro, tiene la cara que se merece.
Y de todo el resto también.
Claro.
Salvo Dorian Gray, que supo hacer su
claro,
trabajo
para él. Hubo, como chivo expiatorio, utilizó un cuadro.
Vale.
Señor Barton, bueno, ¿a dónde quiere llegar con esto?
No, a mí, bueno, al desconocer a mi vecina fuera del contexto del ligustro, que habitualmente es lo que nos hermana...
Hermana no tengo.
Como ligustro no tengo.
Recordé la sensación, diría, casi de desazón que tenía cuando la maestra se sacaba el guardapolvo.
Yo por si hubiera visto eso, le seguro que hubiera terminado la primaria muchos años después. Ah. Siempre.
Sí, tiene razón. Pero el guardapolvo es, si se quiere, un uniforme. Uh-huh. Y hay algunos uniformes, aunque a usted le parezca extraño, que infunden confianza.
Sí.
Ah, por ejemplo, el guardapolvo del médico.
Claro.
Que usted lo opera un médico que está de traje, o peor todavía, de smoking. Usted tiene la sorpresa de que el tipo se está por ir a un bailongo o algo por el estilo, ¿no? Uh-huh. Ni hablar cuando ve el médico en short.
No.
O peor, con el torso desnudo en la playa.
Ese ya no es médico.
Soy el médico que atiende, que se llama Astronati.
Sí, yo soy el odontólogo de Rolón. Escuchame una cosa.
Bueno, a mí me pasa con los senadores o los diputados.
Yo soy el senador de Rolón.
Que lo ve en las fotos de las revistas en el verano.
Sin toga.
Claro, con la malla hasta pasando el ombligo para arriba.
¿Qué revista compró?
Ah, sí, acá. Sí, como la uso yo.
Casi en el pecho.
Sí, sí, claro, alta, bien alta.
Sí, claro, como corresponde.
Sí, claro, como
el varón corresponde. Lleva, el varón
y con las patas llenas de harina.
¿Y qué quiere?
Estamos un senador de la nación.
Que tenga las patas llenas.
Zapatos lustrados.
Que no le gusta este short que me puse hoy. Me queda prácticamente por las axilas.
No sé, uno espera otra cosa de...
De un senador.
Buenas tardes. Sí, ¿tiene short para senadores?
Sí, de tiro largo, dice usted.
Son de tiro largo, color caqui.
Sí, señor.
Se usan con medias y...
Y ojotas.
Y ojotas. Claro. Y entonces usted se detiene en la mitad del camino, entra a un bar y pregunta... ¿Hay marinada?
Sobre todo hay una persona que ya no es senador de la nación, pero sale siempre veraneando en Pinamar.
Ajá.
Con esos shorts...
¿Con cuáles? ¿Con estos?
Sí.
Sí, con los que tengo yo. Me los prestó él.
Y todo aceitado, el torso desnudo.
Ah, yo me lo aceito también.
Pero y es un señor muy mayor.
Sí, yo también.
¿Cuál es el problema? ¿El aceite?
Digo, sale...
Cada cosa que usted dice me encanta.
El fotógrafo. El fotógrafo de la revista sale reflejado en el pecho del senador.
Ah, entonces, extraordinario. Yo me aceito mucho porque yo soy pato visca.
Claro,
¿entiendes?
Claro.
Entonces me aceito mucho la musculatura.
Sí.
Para
destacarlo
para
el trabajo
destacar
que ha hecho.
El trabajo que estoy haciendo en el gimnasio.
Pero mire que el senador no tiene mucho para destacar.
¿Qué me importa el senador? ¿Y a mí importo yo? ¿Qué me importa, señor?
Bueno, uso al senador como metáfora, señor.
¿Qué metáfora? ¿Metáfora de qué?
¿Usted?
¿Qué tiene que ver, señor? Que yo siempre me aceité.
Sí, señor. Estoy fe, incluso ahora, mire.
Ahora dígame, usted...
Uso siempre aceite verde, compro.
Sí.
En la farmacia. Deme medio litro de aceite verde que tengo que salir.
Y después con el aceite, así, todo aceitado. Cuando llega al final de la jornada de playa,
sí.
Usted se cuelga el bolsito y se le desliza... ¿Cómo lleva las cosas?
Lo cruza por el otro
queda
lado.
Queda todo resbaloso.
Lo cruza a manera de bandolera.
Eso sí, antes de acostarme,
sí.
Agarro papeles de pizzería.
Claro.
Y
bien
absorbo un poco el aceite, ¿vio? Porque si no, las sábanas quedan.
Pero no se baña. No se da un baño con jabón de glicerina.
Es muy difícil bañarse después de haberse aceitado.
Sí.
Porque el jabón sigue de largo, el agua también.
Le quedan las gotitas, o sea, así impermeabilizadas.
Y dígame, ¿el senador ese es lampiño? Porque es muy raro que se refleje la cara del fotógrafo en el pecho del senador.
Claro.
Por los
porque
pelos.
Los pelos
no, discúlpeme
lo
esa expresión, pero...
No, este senador tiene todos los pelos en la espalda y en las orejas, pero en el pecho...
No.
Y se habrá depilado, para mí que se ha depilado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hacen depilación para senadores?
Sí.
Bueno,
depíleme... Es la casa del senador esta.
Depíleme el pecho.
¿Con cera negra?
¿Cómo lo trata de negra el senador? ¿O cera negra?
Eso solamente para mis amigos.
Si no, se puede hacer la depilación permanente.
¿La permanente?
Con rulos.
La depilación permanente.
¿Y cómo es eso? ¿No te salen más?
No le sale más ningún pelo.
Pero que me es pelo por pelo, extraído casi como una operación, ¿no?
Es una...
Que le pone sal... Para que nada
no
crezca.
Crece nunca más, claro.
Y como en Cartago.
No, señor, se extirpa y se sella, se extirpa y se sella, se extirpa y se sella.
Oh. Como un expediente.
Pelo por pelo.
No, no importa, no me importa nada lo que usted está diciendo. ¿Cómo se llama su vecina?
Se llama Creo que no sabe que
me parece que yo trabajo acá. Me estoy poniendo en una situación comprometida. Sí, sí. Porque si yo fuera el marido de esa señora,
yo ya o estaría, señorita... Sí, o el concubino de la mencionada dama, yo ya le estaría abofeteando duramente.
Yo ya estaría golpeando esa puerta que está ahí.
Pero si no hice nada, señor.
¿Qué quiere que... hablar con ese individuo.
Sí.
Individuo.
Ya, mire que mañana usted va a salir al fondo y el tipo dice, ¿por qué no me encontrás a mí?
Sí. Mirá, mirá la mitad que tengo.
El tipo con un short hasta acá.
Al no, frente no. Mi gusto, yo.
A él lo vi, o sea, solo vi su pelada.
¿Al tipo?
Sí. Es pelado.
Ah.
Epa.
Barton, fíjese donde se asoma porque se va a encontrar con una sorpresa uno de estos días. Qué feo.
No sé. No sé a qué hora sale ni a qué hora llega.
Pero bueno, sería que... ¿Por qué no le pregunta? Toca en el timbre y dice, ¿usted a qué hora sale y a qué hora llega? Sí. Pregunto por curiosidad antropológica, no porque...
Dígale al pelado que se anote también. Claro, ¿qué es esto?
No, lo digo a modo de dato. Por lo tanto, dudo que él venga a buscarlo. Igual no podría reconocerlo. Cualquier pelado que esté aquí en la sala podría ser él.
Levante la mano de los pelados de esta
ahí
sala.
Ahí está. Mira, hay gente que se asume antes,
gente,
mire.
Hay gente que se cree...
Sí. Se cree marido de nuestra productora y no.
Bueno,
hay un señor calvo que no hace el apellido, que no levantó la mano tampoco.
Yo le voy a decir una cosa, mire. Es muy posible enamorarse de la vecina a través de esa visión parcial.
Es verdad.
Usted a lo mejor puede ver a la vecina por el espacio que hay debajo del alambrado.
Qué lindo.
Y ve solamente sus,
las patas.
Las patas.
Sí.
Bueno, en el verano.
Oh, empieza la parte que a mí me gusta.
Se puso voz aguardentosa para decir verano.
Usted vio que en el verano el ligustro se pone más tupido.
Sí.
No solo el ligustro, Barton.
Y la parte de abajo.
No solo el ligustro, Barton.
Queda rala.
Sí.
¿No? Entonces. Ajá. Yo la única visual que tengo hacia mi vecina es de el jugueteo de sus pies descalzos.
Ah, yo no sé cómo soporta usted sin meter la cabeza bajo la canilla.
Una vecina que juguetea con los pies es un viaje de ida.
Me gustaría conocer a su vecina.
No, y la manguera que le salpica.
Manguera.
La manguera no había aparecido en su relato hasta ahora.
A menos que se esté refiriendo al pelado.
O sea, no, nadie asumió que la mina tenía una manguera en la mano.
No.
Que usted, cuando se la cruzó, también tenía una manguera. Sí, debía ser larguísima.
Bueno, nosotros nos conocimos así, yo lo conté en el programa, que nos conocimos...
Manguera de por medio.
Manguera por medio a través del ligustro.
Ajá.
Pero yo veo los pies en el verano, que hace calor, ella descalza. Se ve que...
me imagino, usted agachado... Casi en posición reptil, mirando por abajo del...
¿Y reconoce lo de la manguera porque están mojadas las patas o porque...?
No, porque veo caer el chorro.
Y no necesario... Bueno, discúlpeme, claro. Barton.
Cae el chorro sobre los pies y hace este jugueteo con los pies. Imagina que mis manos son los pies. Lo voy a relatar por radio. Mueve los deditos así.
¿Cómo hará, no?
Le falta el pulgar en el
anillo también, en el pie. Quiere decir que está casada. Mire, yo me enamoré una vez de una vecina... también, a través del fondo, porque hay toda clase de vecinos, ¿no?
Sí.
El vecino de la casa del departamento es el más impersonal. Incluso uno a veces lo conoce únicamente por sus pisadas.
Sí.
Por las que pisadas. Vive arriba y usted nunca lo vio y oye, tum, tum, tum. Y a veces lo encuentra por la calle y lo reconoce por...
por el ritmo.
Por cómo retumba y por el ritmo, ¿no? Pero está en una vecina de fondo. Yo la tenía al lado, pero solamente la veía en... lo que podríamos llamar el jardín posterior.
Qué linda forma de llamarlo.
Si me permite la metáfora. Y bueno, muy bien, nos mirábamos a veces, ¿no? Pero muy pocas veces, porque en realidad la ligustrina era tan alta como nosotros.
Entonces...
Entonces, únicamente cuando saltaba la veía.
¿Y saltaba muy seguido?
Sí, sí. Parece que saltar para arriba era una de sus...
Sí, había visto un documental de canguros y le quedó.
Claro, en realidad ella se compró una cama...
Elástica.
Elástica, empezó a hacer ejercicio y yo la miraba.
Qué linda forma.
Sí. Hasta que yo me compré una también. Empecé a saltar, así, y ahí nos miramos. Había que ser muy directo.
Sí, y no hay científico.
Ya, porque no había tiempo para decir, sí. Mire, yo le quiero... No.
Hola.
¿Querés? No, no. ¿Es como yo pienso? Quizá, dijo la mena.
Ah, bueno, dejó la puerta abierta.
Una vez quiso la suerte que se abriera un agujero en el alambrado, en el fondo, casi en la esquina.
Sí.
Sí, un agujero. Y yo me puse a taparlo.
Con una madera, un cacho
claro, de... una madera.
Cartoncito.
Y justamente ella tuvo la misma idea.
¿Al mismo
y nos encontraron nuestros rostros. ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Mire, discúlpeme, pero vine acá porque... Dije, bueno, voy a tapar el agujero.
Al collar, al collar.
Y me miró.
Y estaba todo bien.
Y se está todo bien. Y resulta que empezamos a conversar a través del agujero.
Ah, bueno, está bien.
A veces yo pasaba una mano.
Claro.
Para el otro lado y ella me hacía acariciar su cara. Sus hombros, llegaba el caso.
Ah, bueno,
Sí,
la relación.
A veces ella pasaba una pierna y yo le acariciaba los dedos de las patas. En fin, todas unas cosas.
Pero todo el tiempo pasaban, ¿no se encontraron enteros?
Si le parece que no es encontrarse, eso. ¿Y el que dirán?
Claro.
Bueno, teníamos miedo al que dirán.
Claro, porque esa es la filosofía del barrio.
Claro, nos ven, y ahí no nos podía ver nadie, era nuestro rincón.
Ah, ¿y esta relación se prolongó durante mucho tiempo de esta manera?
Durante unos meses, sí.
¿Siempre del mismo modo los encuentros?
Sí, inventábamos cambiando, distintas cosas.
Cambiando miembros, digo, ¿no?
Claro, digo. Hoy esto, mañana aquello.
Una cosa lleva a la otra.
Yo cuando veía la pierna izquierda de ella decía, debe ser jueves.
Ah, mantenían una regularidad de... Sí,
hasta que un día, siempre íbamos a la misma hora.
Claro.
Si no, imagínense.
Eso es necesario.
Eso fue un acuerdo que tuvimos, ¿no? Bueno, desde hoy, todos los días a esta hora, etcétera. Uh-huh. Y un día fui y no la vi. Uh-huh. Y en eso veo otra cara pegada ahí. La besé.
¿La besó? ¿Al fin?
No, siempre la besaba. No. Con la cara nos besábamos, sí.
Ah, bueno, ¿y quién?
La besé.
¿Respondió el beso la otra cara?
No del todo. Una voz muy grave me dijo, ¿por qué me toma? Era el marido.
Ah,
me di cuenta porque era pelado.
¿Y usted qué hizo? ¿Tienes que explicar esa confusión?
Muy difícil. Disculpe, digo.
Pensé
lo
que era
confundí dibujo. Con una gallina que se me había escapado.
Y le da un beso.
Eso es lo que me dijo el tipo.
Y claro, señor.
Digo, señor, en mi casa hago lo que quiero.
Sí, bueno, sí. Pero...
La gallina es mía y yo la trato como si...
La gallina es mía, digo. Me costó 60 pesos.
Me parece una situación sospechosa, como mínimo.
El tipo empezó a sospechar.
Sí, ¿qué le parece?
Y dice, no será, dice, que usted se encuentra aquí con mi mujer, lo voy a decir directamente.
Ahí está.
Tipo, no era que iba sospechando de a poco.
No,
claro,
no,
de
no
golpe.
Ya en tren de sospechar, lo sospechó todo.
¿No le habrá contado ella algo?
Dice, yo este agujero hace rato que lo vi y me parece que está agrandado.
Pero ahí usted le
repente... pensé que día a día el agujero estaba más grande. Y me dije, Hilario, dice, porque yo me llamo Hilario, me dijo en medio del...
Sí.
Una presentación tardía e impertinente, pero bueno. Hilario, aquí hay gato encerrado.
O gallina suelta.
Sí. Y entonces ya, en ese momento ya me había retirado. Y después golpeó la puerta, el tipo vino por el otro lado.
Y está bien.
Y yo salí, sí, que deseaba. Y se vengo a continuar la conversación del agujero.
¿Perdón?
Le digo, discúlpeme, no sé de qué agujero me hablo.
¿Pero cómo se va a negar así si ocurrió hace 3 minutos?
Se habrá equivocado de agujero, como sucede tantas veces.
Al oscuro y al tanteo.
Claro, y fíjese que mi terreno no llega hasta el fondo, mentira.
Muy bien, muy astuto.
Así que quizá, le dije, el que se acuesta con su mujer es el otro. Y el tipo me dijo, nunca mencionamos una manguera en esta conversación.
Y que se echa pañal.
Y así.
Bueno, Y terminó el romance.
No, cerré la puerta bajo siete llaves y me encerré durante un año. Que no salía, no salía a la calle por temor a que me matara.
Hilario. Y dígame, ¿y el agujero sigue en su lugar?
Esa pregunta la haría Rolón.
¿Por qué se cree que estoy acá?
La respuesta no es cosa suya. ¿Qué pasó con el agujero?
Claro. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades hablando de Rolón.
Y de Hilario. Bueno, yo voy a agradecer las muchas gentilezas de los chicos de la cátedra de Daniel de Luca en la UBA, en la carrera de comunicación, que me han regalado cosas como si fuera mi cumpleaños y era solo un reportaje. Así que muchísimas gracias. ¿Eh?
Ellos te regalan cosas ahora.
Sí, sí, además de haberme regalado un par de testimonios que atesoro en lo más profundo de mi corazón, me regalaron un vino que está también, está mejor. Que
¿y dónde lo atesoras?
Ese lo atesoro en el fondo de casa.
Muy bien.
Compartirlo con Hilario.
Leamos entonces algunos mensajes. Yo saludo a los amigos a José de Babieca.
Ajá. ¿Cómo le va, Dolina? Soy Alejandro Macín de Reconquista Santa Fe, estudiante de la UTN. Quería corroborar un comentario suyo, porque leyó que el historiador Herodoto decía que el Hela de Troya nunca estuvo en Troya. Y también esto lo asocia con eso que dijo usted de cuando se inventaron las latas y solo 50 años después se crearon los abrelatas. Sería bueno hacer un programa con estas curiosidades, sugiere Alejandro Macín.
Es este el programa.
Es este, ya está.
Soy Marcelo Escobar, estudio en Corrientes, tengo 20 años, los escucho siempre, etcétera, etcétera. Bueno, soy Andrés de Rosario, escuché su comentario y coincido completamente, aunque no dice cuál. Mejor dicho, dice cuál, pero yo no me acuerdo. Los encuentros espontáneos. Nunca hice un comentario acerca de encuentros espontáneos. No me acuerdo haberlo hecho, cosa que siempre me ocurre, mayormente por la total insipidez de tales comentarios. ¿Quiere que hablemos del monje ruso, Rasputín?
Hemos hablado más de una vez.
La muerte de Rasputín es extraordinaria.
La dificultosa muerte.
Sí, no había manera de matarlo.
No. Y de hecho se muere además solo por insistencia de las de los
de los asesinos, que lo mataron 4 o 5 veces.
Y del río y del frío.
Sí.
Mire, Gerín, tengo un mensaje desde el alma. Mire, estimado Alejandro, lo saludo con todo mi respeto. Soy Gustavo Forastieri, el cura nicoleño que le escribió hace un tiempo y que se autoungió capellán suyo. Exactamente. Le agradezco sus conceptos sobre el programa 678. Me sirven mucho para el trato con la gilada de la que soy destacado miembro. No lo invito a tomar un café porque mi relación con usted no es amical sino mercantil. Rezo por usted y usted alimenta mi espíritu. ¿Será esto simonía de mi parte? Y manda saludos a Patricio, a mí mismo.
Rece por mí, usted que tiene acomodo. Mis rezos no son nunca escuchados, mayormente, porque como no soy creyente, se dan cuenta.
Y ese chazo, se le nota.
Le vuelve el rezo a domicilio, ¿no?
Viene rechazado, sí.
Es el padre Gustavo Forastieri, parroquia Espíritu Santo en San Nicolás de los Arroyos.
Nahuel Valda escribe desde San Salvador de Jujuy, tiene 20 años. Encanta el programa. Quiere venir, pero a sacarse fotos, dice. Con nosotros.
Pero que es una modelo, entonces.
No sé. Y está muy entusiasmado con lo que me costó el amor de Laura. Le encanta.
Uh-huh. Bien.
Qué lindo. A mí me gustan los parlamentos de los concursos de belleza.
Son un género, incluso.
Sí, claro. Luisa de Robertis. Tiene 20 años.
Es nieta de un conocido científico.
Estudia mecanografía. Su hobby, engrupir a los giles. Sus medidas son
las mejores.
90, 60, 140.
Lo
su
dicho.
Apodo, ánfora etrusca.
Su deseo es ayudar a la humanidad.
Su mayor deseo, sí, ayudar a la humanidad.
Sí, con todo lo que Dios le dio.
Sí, sí.
Hola Alejandro, Barton.
Y con semejante camión, no ayudamos a la humanidad, dijo un miembro del jurado.
Eso.
Estamos perdidos.
Eso es casi monopolio, señorita. Bueno, hola Alejandro, Barton y Dolio. Genio Barton, dice Gabriel de Boulogne. Quería agradecerle por cómo lo hacemos reír. Quería decir que las cosas que muestra 678 son muy buenas, le dice a usted. Y como televidente a veces se tornan un poco pesadas las repeticiones. Así que a veces lo hacen cambiar de canal y mando un abrazo.
Sí, claro,
para
imagínese.
Todos.
No,
sí. Y sí, es
una... Usted ve una cosa y la tiene que ver 20 veces. O la ve en el circuito de Tinelli, o la ve en el circuito de...
Del resto de la tele.
Sí. O sea, la televisión es un poco inevitable. En el japonés, la palabra inevitable y la palabra televisión son la misma.
Arigato.
Aquí escribe Cabeza de Fútbol, dice: hola, ¿cómo andan? Charlando por enésima vez de Palermo, salió el debate entre amigos y algún Fernet y otro. Si es que se puede comparar el talento y las características del juego de Martín con algún personaje del arte. ¿Sería algo así como cambiar el tan usado adjetivo de ser el Maradona o el Gardel de tal o cual cosa?
Sería el Roberto Arlt de la literatura, para dejarlo así, por la prepotencia de trabajo. Querido Dolina, quisiera hacerle una pregunta, dice Facundo Flores, lindo nombre para Marego, ¿no?
Sí, ¿cómo me gustaría llamarme Facundo Flores? Me levantaría a casi todas las minas. ¿Cómo se llama usted? Dice la mina, medio arisca. Yo le digo, Facundo Flores.
Para los que guste mandar.
Soy tuya.
Sí. F, F. ¿Usted cree que las razones de pregunta Facundo Flores es un elemento más idóneo que el sentimiento para tomar decisiones?
Sí, yo. Recuerdo hacerme esa pregunta.
Pero él es la persona a la que le firmó el librito de Schopenhauer en la feria.
Ah, entonces sí. Era, ¿cuál era? El mundo como voluntad y representación sería, que es el que leemos todos. Bueno, vamos a hacer una pausa, al cabo de la cual daremos algunas noticias sobre hechizos y filtros de amor en los mitos y en la historia.
Muy bien.
Adelante.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Jorge Valdano llegó a lo máximo en el fútbol, tanto dentro como fuera de la cancha.
Lo de Messi, ¿te parece algo que deja sin palabras?
Sin palabras. Nos ha acostumbrado a lo excepcional. A los genios siempre les permitimos ciertos altibajos, pero Messi no los tiene. El día que juega mal, es uno de los tres mejores jugadores de la cancha.
¿Te parece una exageración cuando los periodistas inevitablemente caemos, este es otro Maradona?
Para definir a Messi, sí, hay que esperar a que termine su trayectoria, pero que a los 24 años merece esa comparación. Hasta aquí me parece justa la comparación.
Mónica y César están en Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 20 grados 2 décimas, humedad 85%. Pues el hijo definirá hoy si el fiscal Rivo lo sigue en la causa por la ex Chicone. Encabezará una audiencia para determinar la continuidad del apartamento del fiscal en la causa en la que está siendo investigado el vicepresidente Amado Vudú. El macrismo informará a la legislatura sobre el traspaso del subte. Lo harán el ministro de Desarrollo Urbano porteño Daniel Chaín y el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Juan Pablo Picardo. Deberán bajar el valor de los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata. Así lo ordenó el juez federal Luis Armela a la empresa Coviares Sociedad Anónima, que indica que deben dar estricto cumplimiento a la resolución que la obliga a suspender el aumento de impuestos de manera unilateral. Boca es el mejor equipo sudamericano de la década, así lo estimó la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, que entregó anoche el galardón en Barcelona. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, 20 grados 2 décimas la temperatura, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
El juicio a los responsables sobrevivientes de lo que se llamó en aquel momento la masacre de Trelew. Alicia Bonet, viuda de Rubén Bonet, uno de los fusilados el 22 de agosto de 1972. ¿Usted lo visitó cuando estaba preso ahí en Rawson?
A Rawson sí, vinimos una vez, donde fue que ellos pidieron que para el 9 de julio viniéramos con los chicos porque hacían una gran fiesta. Entonces ahí sí, lo que pasaba es que nosotros no sabíamos que era una fiesta de despedida, pero ellos sabían por qué era. Entonces ahí fue la última vez, claro.
La otra mañana, con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Bueno, atención enamorados, levanten la mano los que estén enamorados en esta sala. Lo dicho, un verdadero túnel del amor. Bueno,
ni siquiera un número par, pa' colmo, ¿no?
Desde muy antiguo se fraguaron hechizos preparados con mejunjes, comidas, vegetales, para conseguir el amor de una persona. En algunos casos no había que comerse estos preparados, sino someterse a alguna otra práctica para conseguir automáticamente el objeto de amor. Daremos algunos ejemplos. La esposa de Filipo de Macedonia, que se llamaba Olimpia, se enteró un buen día de que su esposo se había enamorado de una dama de baja estirpe. Olimpia estaba segura de que Filipo había recibido un hechizo. Angustiada, ordenó a la muchacha que se presentara ante ella. Cuando la vio, observó que la dama era hermosa. Y entonces Olimpia le dijo, según citan las crónicas, «Hija mía, tu cara te defiende de la acusación de hechicería, pues no es menester más hechizo que tu hermosura para prendar a cuantos la vieren». Y le perdonó la vida. Muy bien. Porque para Olimpia los hechizos amorosos los prodigaban las feas. No era concebible que una mujer hermosa hiciera uso de un filtro para seducir a quien quisiera. ¡Qué nobleza! Ya que una mujer hermosa reconozca la hermosura de otra...
Sí, eso estadísticamente es improbable.
Es improbable. Pero... a mí me gustó la frase, tu cara te defiende de la acusación de hechicera, porque mi padre usaba mucho la frase, su cara le cuida la honra, por decirlo así, por no decir otra cosa. Queriendo decir que las personas feas tenían mayor posibilidad de ser castas.
Eran otros tiempos el caso.
Sí, claro. Refiere Eusebio que el poeta Lucrecio fue víctima de un filtro. Lucila, la esposa de Lucrecio, notó que los favores amorosos que le prodigaba su esposo eran tibios. Y entonces sospechó que Lucrecio le era infiel. Con un filtro amoroso, Lucila quiso asegurar su buena correspondencia. Se cuenta que Lucrecio, lejos de ponerse en disposición venérea, se volvió loco y poco después se mató. Un filtro fallido, evidentemente. Lo mismo le pasó, según cuenta el amigo Suetonio, al emperador Calígula. Parece que una de sus amantes, Sesonia, que quería conservar el amor de Calígula, le encajó unos gualichos que no lo apasionaron, sino que lo enloquecieron. En realidad, Calígula, después de aquel episodio, empezó a amar a su propia hermana Drusila, como hemos contado hace tiempo. Yo creo que Calígula, acá entre nosotros, ya venía loco desde antes y que no hacía falta ningún filtro mal hecho para enloquecer.
De chiquito, lo habían creado una guarnición militar y le habían dado manija desde pibe, como para que estuviera loco.
En otro orden, Plinio cuenta que cuando un griego paseaba con la ubre de una hiena prendida de su brazo izquierdo, era porque estaba convencido de que ninguna joven podría resistírsele, ya que los griegos consideraban que la ubre de hiena garantizaba el amor de cualquier persona. También refiere Plinio que existía una hierba poderosísima llamada Flavia. Bueno, yo me quedo con la hierba, ¿no? Imagínense una ubre de hiena pegada en el brazo. Usted entra, qué sé yo,
qué pena la
a un bailongo con la ubre de hiena y mirando como diciendo, pobres de ellos.
Digo, podía haber hecho juego con el brazo izquierdo también, sí. ¿No? Total.
No, cualquiera que se tocara con esa hierba, cualquiera que tocara con esa hierba a otra persona, ese era el procedimiento, se hacía amar con una pasión violenta e inextinguible. Yo la quiero violenta, pero no inextinguible.
Quiero y paso. Sí.
A mí me encantan las pasiones que se extinguen. Casi diría que me encantan porque se extinguen.
Si no, no es pasión, sino enfermedad, ya la mente.
Claro.
Hibris, pura hibris.
Vamos a avanzar algunos siglos. Se cuenta que Pedro Lotichio, un poeta alemán muy erudito, estaba en Bolonia y se alojaba en casa de una mujer que estaba enamorada de otro huésped, que era un religioso, ¿se entiende? Sí. Lotichio, alojado en la casa de una mujer, y esta mujer enamorada no de Lotichio, sino de un religioso, un cura. Para inducir a este cura a que la amara, la mujer le preparó un filtro y se lo puso en la sopa, se lo puso. Y tuvo lugar el equívoco clásico. El religioso dijo que la sopa estaba muy grasosa, y Lotichio, que era un poco angurriento, sin saber que la sopa estaba engualichada, se la tomó. Y bueno, Lotichio se enamoró de la anfitriona, pero además, mire lo que son las cosas, se agarró una fiebre de padre y señor mío, se le cayeron todas las uñas, y aunque pudo sobrevivir, quedó bastante perjudicado. Imagínese, sin uñas y encima enamorado. No tenía ni cómo rascarse. Porque ¿qué hace uno cuando está enamorado y no lo corresponde? Claro, se rasca.
Se rasca. Primero se come las uñas de ansiedad, claro, después se rasca.
¿Con qué uñas iba a rascar el pobre hombre?
Se comió los dedos.
Bueno. Entonces Lotichio intentó resolver el asunto con otro filtro, preparado esta vez para que lo ingiriera la dueña de la pensión. Pero la mujer lo descubrió, lo echó de su posada y no tomó ningún filtro. Y Lotichio se quedó enamorado, sin fiesta y sin uñas. En Barcelona había un rabino, un venerable alquimista, que preparaba filtros de amor y pociones venenosas. Lo cuenta Joan Amades en su Historia de Barcelona. Y la historia cuenta que el rabino preparó para un pretendiente que no recibía de una dama más que desdenes ese filtro, ¿no? Pero el filtro no funcionó. Y el enamorado fue rechazado una vez más. Bueno, entonces el tipo se llenó de odio, volvió a lo del rabino y le dijo, mire, esta mujer se tomó el filtro, pero no me hizo caso. Así que deme un veneno, porque se lo voy a dar a esta chica para que se muera por ingrata. Bien, dijo el rabino, preparó una flor. Quien la olía era finado. Me encanta esa frase. Quien la olía aquella flor, la cambio la frase, sí, claro. A mí me gusta quien la olía era finado. Pero quien olía aquella flor se moría. Pero lo que el rabino no sabía era que el objeto del amor de aquel hombre, y también el objeto del odio del pretendiente, era su propia hija, la hija del rabino. Y entonces esta chica aspiró el perfume fatal y murió, etc. También un equívoco clásico, propio de la literatura, más que de la realidad.
Y de las hijas de rabinos y judíos en general en la literatura clásica, ¿no? En Ivanhoe también hay uno que le va como el traste, Shylock en Shakespeare.
Ah, sí, es verdad. Sí,
tienen
sí.
Hijas que están buenísimas y por algún motivo palman.
Sí. La preparación de filtros de amor fue penada muchas veces por la ley. Con la legislación de Justiniano, el que era convicto y confeso de hechicería amatoria era crucificado o arrojado a las fieras, o ambas cosas. Sí. Si el culpable tenía la suerte de pertenecer a alguna familia importante, entonces solamente era decapitado. Con el tiempo los castigos se fueron suavizando. En el siglo XIII el emperador Federico II promulgó una ley que castigaba solamente con prisión la venta o administración de filtros amorosos. Dicen que los reyes de Francia, desde Enrique II hasta Luis XV, usaron hechizos amatorios o fueron víctimas de ellos, ¿no? Aquí hemos hablado mucho de Madame de Montespan, una amante de Luis XIV, pero también se dice que Diana de Poitiers, que era amante de Enrique II, sí, y que era mucho mayor que él, mantenía al rey enamorado en base a andar a saber qué mejunje, sí, porque de otro modo nadie podía comprender aquel amor. Un dato curioso, el tomate, atención amigas, el tomate fue muy apreciado como estimulante del instinto sexual.
¿En serio?
Cuando llegó a Europa, allá por 1544, el tomate fue llamado en Italia pomodoro, sí, manzana de oro. Pero en Francia, pondamour. El tomate incluso tenía tanta fama de afrodisíaco que se disimulaba en los platos que debían ser disfrutados por el objeto amoroso, ¿no? Uh-huh. Y convenía permanecer bien cerca del que se iba a comer un tomate para disfrutar del inmediato acto que sobrevenía, ya que el efecto era drástico.
¿Qué era? Estaban del tomate.
Te comías un tomate y ahí te tenía que sujetar entre cuatro, porque... En Inglaterra, los puritanos extendieron el rumor de que el tomate era venenoso. ¿Para qué? Para que la gente no disfrutara,
claro,
tanto.
Claro.
¿Qué es ser puritano? Sino
sí, no disfrutar.
Evitar que otros disfruten.
Sí, es cierto, todavía. Es cierto.
Y estuvo prohibido durante dos siglos. Recién en 1830 se diluyó la idea de que el tomate tenía virtudes afrodisíacas. Qué lástima.
Sí, porque ante la evidencia se habrá diluido.
Sí, evidentemente. Ante tanta gente que comía tomates y seguía tan fresca.
No pasaba naranja.
No pasaba naranja. ¿Qué culpa tiene el tomate que vive solo en su mata? Ahora bien, ¿a usted le parece que tenía virtudes afrodisíacas el tomate y que dejó de tenerlas en algún momento?
Yo creo que hay que buscar el tomate adecuado. Por ahí era el perita, por ahí era el redondo, el tomate cherry.
A mí me parece, yo soy de Greenpeace,
sí,
y a mí me parece que la virtud afrodisíaca del tomate la extinguió el DDT y todas esas podredumbres que le echan, señor.
Sí, el tomate transgénico.
Eso, y ese tomate ya no...
Ya no es lo que era antes.
No es lo que era antes. Vos le das un tomate de eso, un tipo estuvo 20 años preso y ni se mosquea.
Pero lo afrodisíaco se desplazó al pepino.
¿Ah, sí?
¿En serio?
Sí. ¿En qué sentido? O sea, ¿de qué manera es
no me
afrodisíaco con el pepino? Hay que comérselo.
Sí, por supuesto. Sí, sí.
La poder comer no, porque a veces basta con llevar un escapulario, llevar colgado un pepino de una forma de collar.
Sí.
No, lo tiene que comer como quiera.
He oído hablar
puede
de
ser en ensalada.
O de leche de pepino, si me disculpa.
También. O licuado.
O como rico. Guarnición de una milanesa de soja.
Como no.
Y licuado un tomate y un pepino, me imagino.
Sí, le da gazpacho.
Que hay que hacerse atar al palo mayor.
Como su nombre indica.
De la nave de Ulises. Bueno. Bueno, tomates eran los de antes, ¿no? Estos son los datos de hechizos y filtros de amor que quería contarles hoy. ¿A quién le quiere? Yo hago una pequeña dedicatoria que es a Olimpia, ¿no?
Sí, señor.
La hermosa esposa de Filipo y también a la amante, que era tan linda que convencía enseguida de su inocencia. En eso consiste la belleza.
Sí, lo que pasa es que no siempre hay justicia poética.
No.
Yo estaba pensando en un amigo de este programa que es el muchacho Tristán, que alguna vez, bueno, también tomó una poción de amor, se supone que de manera equivocada, y creo que la poción de amor es una excusa, en realidad.
Yo creo que las pociones de amor siempre se toman de manera equivocada.
Siempre, si no nos funcionan.
No conozco una sola historia de pociones de amor en donde las tome la persona designada para ello. De todos modos, tiene una explicación que viene de la narrativa. Uh-huh. Imaginemos un cuento. A está enamorado de B, le pone gualicho en la sopa, a veces la toma y viven felices para siempre.
Sí.
Es un cuento espantoso.
Es un cuento estúpido, sin duda.
En cambio, A está enamorada de B, le prepara un filtro y se lo toma C.
Pero.
Ahí
empieza el triángulo.
Ahí empieza la literatura.
El ABC de la literatura.
El ABC de la literatura.
Decía, bueno, Tristán que tuvo la excusa esta del filtro. Pero, en verdad, digo, me parece que se merecen más la dedicatoria las personas que aman sin filtro. Quiero decir,
sí.
Aquellas personas, porque imagínese, digamos, un seductor al azar, cualquiera, vamos a suponer usted, ¿estaría conforme si obtuviese el fruto del amor a partir de un filtro determinado, de una poción, algo dentro de usted? Por supuesto que accedería inmediatamente, ¿no? Pero después de eso, sentiría que no fue una victoria propia, que hay algo de injusticia en todo eso. Me parece que a la hora de festejar algo, siempre va a ser mejor que festejar un filtro, pensar en la novia ausente y quedarse con las ganas.
¿Yo puedo lanzar un despacho en disidencia?
Por favor.
A mí me parece que, después de todo, siempre se obtiene a la persona amada, se llega, se conecta uno con la persona amada, se obtiene lo que uno busca con algún filtro.
Ajá.
A veces es un gualicho preparado por una bruja, anda a saber qué mejunje, un tomate, pongamos por caso.
Un pepino.
Y otras veces son unas palabras, otras veces son una apariencia, y otras veces es uno mismo el filtro. Yo soy, podría decir uno, mi propio gualicho.
Ah, bueno, bueno.
Lo que señalo yo es la dificultad de establecer el punto en donde termina la persona.
Uh-huh. Está bien eso.
¿Dónde termina? ¿En la piel?
No, claramente no.
Claramente
fíjese Cyrano, que fue filtro de amor de otro
claro.
Señor. Ahí está, sin ir más lejos, claro. ¿No?
Cyrano fue el mismo filtro de amor. Roxanne se llamaba la chica,
sí.
Y el tipo no
me acuerdo que no vale la pena, justamente.
Quizás claro, uno se acuerda del filtro.
Vale el filtro justamente allí donde el filtro es uno mismo, ¿no? Y si no, que la chica siga su rumbo.
¿Es uno mismo o sus aledaños?
O sus circunstancias,
sí,
sus muchas extensiones.
Señores, salud. Vamos a escuchar entonces igualmente la novia ausente, ya que una novia ausente es la que hace prosperar la industria de los gualichos.
Sí, no.
Si todas las novias estuvieran presentes y enamoradas,
no habría más tomates.
Bueno, moriríamos de hambre los fabricantes de gualichos. Así que escucharemos a Carlos Gardel en este tango tan hermoso que se llama La novia ausente. Adelante.
A veces repaso mis horas aquellas, cuando era estudiante y tú eras amada, que con tu sonrisa me partías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando sola verte tu risa se oía. Y yo no tenía mis cabellos grises. Íbamos del brazo y tú suspirabas, porque muy cerquita te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pillos y su luz de plata te besa en la piel. Al raro conjuro de noche y reseda templaban las hojas del parque también. Y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Que duendes lograron lo que ya no existe, que mano huesuda fue hilando mis males, que pena altiva hoy me ha hecho tan triste, triste como el eco de las catedrales. Ah, ya sé, fue la novia ausente, aquella que cuando estudiarte me amaba, que al morir un beso te dejé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Al raro conjuro de noche y reseda templaban las hojas del parque también,
Si tú preferías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, La novia ausente.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, cobertura especial. La vuelta de Jorge y un álbum íntimo. Real volvió a Italia con un montón de anécdotas y fotos de su propia cámara. Besos, pasión y dos meses de amor. Famoso por internet. ¿Quién es Julián Serrano? El entrerriano que causa furor en la web. Un encuentro top. Susana vio la obra de Ricky Martin en Nueva York, acompañada por Marley. Además, Cabré y la China Suárez juntos de viaje. La dieta de Luis Luque. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cuando el país arranca la jornada nueva, cuando muchos argentinos preparan su actividad, madrugan, trabajan y van armando sus historias cotidianas, venimos a contarte cómo llega el día. La agenda periodística más completa, la información imprescindible en las primeras horas, las historias de nuestra gente y todo lo que tenés que saber bien temprano.
Mario Giorgi está en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 2 décimas, humedad 85%. Hoy para los choferes del transporte de combustible se realizarán una huelga general ante el fracaso de las negociaciones salariales de dos empresas de la provincia de Buenos Aires. Aseguran además que en la firma DAPSA el 80% del personal no está registrado y cobra salarios por debajo del convenio. Cristina Fernández se reunió con la comisión que analiza la reforma del Código Civil. En su despacho recibió al ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, acompañado por Carlos Arslanian, los diputados Federico Pinedo del PRO y Ricardo Gil Lavedra de la UCR. Angela Merkel pedirá una reunión urgente con François Hollande, el nuevo presidente de Francia. La canciller alemana explicó que la colaboración para combatir la crisis debe comenzar inmediatamente. Daniel Passarella denunció a José María Aguilar y a toda la conducción anterior de River. El actual titular del club de Núñez acusa a los ex dirigentes de presuntas irregularidades en su gestión que provocaron un grave perjuicio a la institución. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, 20 grados 2 décimas la temperatura, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Vamos a hablar con este hombre, es el papá de estos personajes entrañables que tenemos grabados en la infancia. Y hablo de Manuel García Ferré, el papá de Hijitus, de Oaki, el papá de la Cachavacha, del profesor Neurus. Hola Manuel, qué alegría estar con usted.
Igualmente, Cristina. Comentarte la alegría que tenemos también de que ya hemos terminado la filmación y el montaje de la película Soledad y Larguirucho.
Me enteré que la Sole tenía poderes especiales. Y digo, la Sole es superhéroe.
Soledad tiene una imaginación y una ductilidad enorme, como van a descubrir en esta película.
¿Y es cierto que los poderes de Soledad están en el poncho?
Bueno, eso es lo que cree Cachavacha, y toda su misión es robar el poncho y quitárselo.
Aires de tarde. En Del Plata.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Fin de espacio publicitario.
Seguimos en La Venganza Será Terrible, en su emisión frankensteiniana número 4. Les he dicho antes que el día de mañana no estaré yo por aquí, sino el joven Patricio Barton, recién venido de las cataratas o de algún lugar donde cae agua, probablemente la pileta de su casa o algún lugar semejante. De todos modos, les diré también que a partir del día 16 estaremos hasta el día 20 en Madrid, en la sala Galileo Galilei, en la calle Galileo Galilei, al 100 exactamente. Y bueno, unos días después iremos retornando de a poco, porque hacemos las cosas, ya les decía, frankensteinianamente, a los Mary Shelley, por partes. También a los Jack el Destripador, pero esa es otra historia que hoy no les voy a contar. A través de algún pequeño milagro operado por Marcela Franceschini, o quizás con la colaboración de quien está a cargo de la operación técnica, Juan Sala, hemos logrado rescatar algunos mensajes. Pero ahora, por ejemplo, me podré encaprichar y decirles que no pienso leérselos, y es mentira. Cecilia Batilana dice: qué bueno el programa que volvieron a pasar el viernes, me encantó escucharlo y desvelarme nuevamente como la primera vez. ¡Ja! Para hoy, ¿qué nos tienen preparado? Dice Cecilia, que por supuesto escribió esto antes de que yo les contara que les teníamos preparado. Tengo más para contarles también. Contarles, por ejemplo, que un día como hoy, cuando teníamos en Buenos Aires a un gobernador de verdad legítimo en aquellos años de 1828, se llamaba Manuel Dorrego y era el dirigente más importante de algo que se llamaba Partido Popular. El otro partido, imagínense cómo serían las cosas de parecidas, se llamaba Partido del Orden. El muy valiente general Juan Galo Lavalle, la espada sin cabeza, le decían, que había tenido una actuación brillante ahí en el Río Bambi, junto al general San Martín, bueno, lo secuestró primero y después lo asesinó, lo fusiló. Fue un 13 de diciembre de 1828. Un año después se hizo en Buenos Aires el primer gran entierro popular y con la magnificencia de las viejas ceremonias europeas que iba a presenciar la Plaza de Mayo. Se lo llevó hasta el fuerte, ahí donde está hoy la Casa Rosada, y presidía el cortejo. La carroza que lo llevaba tenía cuatro caballos negros tirando de ella, un militar que había ganado también cierto prestigio ya al frente de un caballo blanco. Se llamaba Juan Manuel de Rosas y prometió vengar la muerte de Dorrego. Dorrego volvió después de un año en forma de restos mortales entonces aquí a la ciudad de Buenos Aires, y todavía se lo pude visitar diciéndole que las cosas de a poco van siendo más o menos como él quería. Les diré también que es el día de la Cruz Roja Internacional, pero es aburrido contarles eso de la guerra, porque sí, la otra efeméride que tengo encima es que un día como hoy, la Alemania nazi, ojo, estoy hablando de la de entonces, de 1945, la del Tercer Reich, firmaba una rendición incondicional para que se acabara la Segunda Guerra Mundial. Estos episodios de las rendiciones han sido curiosos, queridos amigos de La Venganza, porque ya había habido un vagón de Compiègne por el cual Hitler estaba muy enojado, el al que había sido soldado en la Primera Guerra Mundial, y había prometido también vengarse. Quizás ninguno de ellos pensó que con los años la venganza sería terrible y no necesitaría ya de soldados, sino apenas de algunos economistas, no necesariamente patriotas de Alemania o de ninguna otra patria identificable, sino de el capital, vamos, el capital y las finanzas. Quien hace al ciego galán y prudente al sin consejo, quien al avariento viejo le sirve del río Jordán, quien hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero, queridos amigos, el dinero, nos decía otro español llamado Francisco de Quevedo y Villegas. En cambio, Pamela González nos dice: ¿estarán esta noche en el multiteatro? A ver, si nos ponemos de acuerdo, hace más o menos desde el primero de mayo, un poco antes, que no estamos en el multiteatro. Alejandro Dolina está en España, o sea que le queda el teatro de atrás mano. Barton está volviendo, Vincent en Barcelona. Estoy yo apenas y estoy aquí en AM1030, Radio del Plata, que queda en la calle Gorriti. Pamela, hace mucho que no nos escuchamos, me parece. En cambio, Pato de Zabalía pregunta, con un poco más de información: ¿el negro va a estar el 24 y 25 de mayo en el multiteatro o sigue en Madrid? Bueno, ¿cómo saberlo? Yo lo que sé es que el 25 de mayo debe ser viernes, y los viernes no hacemos programa. El 24, les prometo que algo van a tener. Marce Albanese dice: solamente una palabra, muchas gracias por haber repetido el programa con Guille Stronati y con Gaby Rolón. No hay nada más que agregar, saludos. A ver... Lorena Bollino dice: Alejandro, te extraño, y se queda ahí. No seré yo quien les revele ninguna otra cosa de ese estilo. Les contaba también con las últimas efemérides del fechitismo, del fetichismo de las fechas, que en 1880 palmó un tipo que se preocupaba seriamente por estas cosas de la lengua y la escritura. Se llamaba Gustave Flaubert y había escrito nada menos que Madame Bovary. Alguna vez le preguntaron por este personaje y él dijo que Emma Bovary era su pequeña yo mismo. Si yo tuviera un rato más les contaría de qué se trata, pero mejor beber otro trago de un jarabe oscuro que tengo en esta mano, no en la otra, señora, para decirles que un día como hoy, también hacia 1886, un tipo que, un buscavidas, un tipo que venía de la guerra civil norteamericana, del norte contra sur, llamado John Pemberton, y que no sabía cómo ganar dinero y decidió estafar al mundo, bueno, inventó la Coca-Cola, que era para la borrachera. O sea, uno se curaba con eso y se tomaba eso, y no se le pasaba la borrachera, pero por lo menos estaba más contento. Después le pusieron soda y aquí estamos. Alguna vez le ofrecieron la patente a Howard Hughes, el aviador, ese que Leonardo DiCaprio trató de interpretar sin lograr dejar de ser Leonardo DiCaprio, y la rechazó. No siempre hacemos todos buenos negocios. Y finalmente, vamos a despedirnos de las efemérides contándoles que un día como hoy en 1903, un tipo que pintaba mujeres desnudas, un asqueroso realmente, llamado Paul Gauguin, palmaba en una choza allí en Tahití. Les dije ya que en la operación técnica está Juan Sala, que está Marcelita Franceschini por aquí, y que Miguel Vincent está en Barcelona, el negro en Madrid, vaya a saber dónde, y que ahora finalmente tenemos un consejo y también algunas soluciones, quizás para algún tipo de tragedia cotidiana. No me diga usted, señora, que nunca se le llenó la cocina de humo, la pileta tapada, los tapones quemados. Digo, con los tapones de punta nos vamos alejando de esta noche. Y mañana, mañana, me dijo una chica pelirroja, será otro día.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
El mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Tengo la cocina llena de humo, nuestra habitual sección destinada a reparar artefactos o aparatos del hogar.
El mismo interior del hogar que a veces se deteriora.
Claro. Hágalo usted misma, señora, porque sí, es un gasto inútil llamar al tipo.
Sí, que es un inútil también.
Claro, y además le va a cobrar un potosí por cosas que puede hacer usted misma solamente siguiendo estos consejos, ¿no? Por ejemplo, empecemos por algo simple. La pileta tapada.
Ah.
¿Cuánta gente, al ver que se le tapa la pileta, llama inmediatamente a SWAT?
Claro.
O que se llama, a una empresa.
Sí, 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 algún destapa cosas.
Y bueno, cuesta muchísimo.
Pero sale uno, mire, hay que vender la casa a veces para destapar la pileta.
Y mire, si usted ya descartó que la pileta está obstruida por la grasitud, ¿y cómo descarto?
Buenas tardes.
Soy una dama que está escuchando el programa. ¿Cómo descarto que la pileta está obstruida por la grasitud?
Bueno, usted seguramente se le llenó la pileta.
No, está tapada, ya está empezando a asumir cosas. No se me llenó nada. Bueno, en todo caso, si usted sospecha que puede haber caído un cuerpo extraño...
¿Y si es una pileta? ¿Pasa alguien y se tira?
¿A qué se refiere? ¿Un cuerpo extraño? Por ejemplo, mi cuñado. Es una persona más ancha que alta.
No, señora, a veces pasa que usted, por ejemplo...
¿Un meteorito?
Por ejemplo, hizo ravioles.
Ajá. Sí, qué ricos.
Lava... Qué interesante. Después lava la olla.
Lava la cacerola.
Lava la cacerola.
Sí.
Y un raviol se le pianta.
Oh.
Un raviol doblado, sin relleno. Digamos
que tiene que hacer. A mí se me piantan muchos ravioles, porque yo lavo la cacerola del siguiente modo: la doy vuelta y caen ravioles a granel y los voy reempujando por el agujero para que pasen y entren a...
los pedazos de boloñesa de la salsa también.
No, pero algunas cosas quedan en la rejilla de que usted tendrá en la pileta, supongo.
Sí, qué sé yo.
Bueno, pero la...
Nunca vi el fondo de la pileta para ver lo que hay.
La membrana inferior del raviol, no sé si tiene un nombre, la base del raviol.
Sí, la parte de abajo.
La parte de abajo. De pronto se dobla como cilindro y puede caer, inclusive atravesando la rejilla, pero...
Esos son fuchiles, no realmente.
Una vez superada esa rejilla, se abre.
La rejilla se me perdió hace muchísimo. Tengo un agujero a cielo abierto por el que entran toda clase de objetos.
Hasta sorrentinos enteros. Sí, sí. Bueno, entonces es evidente que se le ha caído ahí. Y en el codo...
Ah, sí.
¿Acá? No, sino en el codo del caño, por lo menos.
El codo de dorrego.
Del desagüe se le va acumulando.
Ravioles, sorrentinos, una podredumbre. No, sin embargo, un cuerpo extranjero para mí quiere decir otra cosa.
Es algo de que no es de esta galaxia, un cuerpo extraño.
A un tío mío se le cayó la peluca adentro.
Ah.
Vio que uno se inclina hacia adelante, sí, para lavar los cacharros.
Seguro.
Estaba este hombre colaborando en la cocina, más que nada porque su mujer no limpiaba nunca.
La sobol,
no, estaba todo amontonado, empezó a lavar unos cacharros y se sacudió un poco y se le cayó la peluca, que por cierto tenía un sostén endeble.
El bisoñé era claro, el sostén escaso.
Y se le cayó adentro, se tupió.
Claro, porque una vez adentro se infla.
Sí, el pelo es terrible. El efecto que tiene un pelo en un caño, un pelo no, pero que los pelos
se agrandan cuando están en barra. Cuando están en barra se ponen más pesados.
Sí, sí, sí. Se han llegado a sacar bolas de pelo de hasta 3 metros de diámetro.
¿Y por dónde lo sacó?
Se ha tapado hasta el caño maestro. La avenida Juan B. Justo estuvo inundada varias veces. ¿Por qué?
Por el pelo. ¿Cómo se cree que nació Venecia?
Claro.
Era frecuente que la gente se
las pelucas, aquellas pelucas,
claro,
que hundían en aquel entonces.
Llenas de arena, harinadas, claro, además. Y así
que... Bueno, el caso es que eso le sucedió a uno de mis tíos y se tuvo que mudar.
¿Por qué se
mudó? El plomero dijo, mire, a estos pelos no lo saca ni el Padre Eterno.
No, claro.
Y así que yo me hice un consejo profesional, le dijo el tipo, mientras se rascaba contra una puerta, múdese.
Pero no, cómprese otra peluca.
Hay sustancias.
Después, justo salió la mujer y dice, y si es posible, solo.
No, señor, hay sustancias para destapar. Sustancias y herramientas.
Buenas
para
tardes. Destapar. ¿Tiene sustancias y herramientas?
Sí, para destapar.
Para destapar cañerías obstruidas por una peluca.
Muy bien.
Una tijera, ¿no? Por ejemplo.
No, en principio usted tiene que tener un cable de acero.
¿Un cable de acero?
Un cable de acero.
¿Qué película? Cable de acero.
Con su correspondiente bola de...
Ah, metal. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Con la bola puede ser... Bueno, si el problema está muy dentro de la cañería, ahí...
¿Y hay que...?
Ya no se sabe a quién va a llamar. Dentro de la cañería no se sabe lo que ocurre.
Kilómetros puede estar.
Kilómetros puede estar en Estados Unidos,
sí,
el problema.
Sí, y, Florida, lo que pasó
como suele ocurrir.
En Luisiana, claro.
Claro. Bueno, así que... Si pierde la cañería, en cambio.
Gana usted.
Por ejemplo, usted, hay un caño, se le rompe, y justo es un caño que va por adentro de la pared.
Sí.
Justo pasa por la pieza, supongamos.
Sí.
El caño. Me va a decir, ¿para qué va a pasar un caño? Bueno, qué sé yo.
Y el que sí, lo puso en el trayecto hacia el baño, sí, pues.
Claro,
sí.
En el trayecto que va hacia el baño, que queda justo al lado de la pieza. ¿Dónde va a poner el baño? En el fondo, como hacia
claro,
adelante.
Sí.
Bueno. A mí me ocurrió, le digo porque a mí me ocurrió. A mí si no me ocurren las cosas no las digo en este programa, porque soy absolutamente autorreferenciado.
¿Pero usted no tendría algún problema con la Junta?
Sí, mala Junta.
Tuve muchos problemas con la Junta, pero...
Dime con quién andas y te diré cómo tienes el caño. Sí.
No, porque hay allí donde un caño se une con otro...
Ah, sí. A la hora en que a la tarde le aparecen ojeras, me pareció.
Qué lindo.
Quizás tiene un problema de junta o de rosca.
Sí, también. Es lo mismo, ¿no?
y basta con ajustar el caño, pero de todas maneras, te digo, hay que romper.
De claro, todas maneras, estaba romper. Durmiendo y noté, mejor dicho, soñé que llovía.
¿Qué sueño?
Uno sueña que llueve, llueve.
Sí, en verdad.
Y vi que me corría agua por la cara y digo...
¿Qué sueño tan realista?
¿Qué sueño tan realista tengo? Especialmente lo dije cuando me desperté.
Claro.
Y vi que salía un chorro. Y bueno, primeramente le puse un chicle.
No, y señor.
Un chicle Adams.
Pues encima chiquito el chicle Adams.
Eso es lo que me dijo mi amante, que en ese momento se encontraba allí.
Usé este bazooka.
Me dice, claro, ¿por qué no vas a comprar un bazooka? Dice, de paso me prestás la historieta y me la leo.
Yo me leo.
Entonces fui a comprar un bazooka, lo mastiqué un rato largo, caí al agua, y dije, apurate, me dice mi amante. No, ahora que no tengo que explicarlo. Hice algunos globos y eso motivó el enojo de mi amante. Que dijo,
sí.
Nos estamos ahogando y vos te pones a hacer globito con los chicles. Mamerto. Bueno, lo puse y no duró nada porque enseguida el chorro escupió el chicle bazooka.
Ah, ¿sí? Como su nombre lo indica.
Bueno, ¿qué te parece, dije yo, otro chicle? Sí. Ah, entonces, ahí mi amante me abandonó. Y
mojada.
No cortó el agua.
Tapar.
No cortó el agua.
Se me ocurrió. ¿Cómo se puede cortar el agua?
Sí, usted tiene...
No, empecé a no pagar.
A usted le gustan las soluciones con tiempo.
Y digo, ¿sabés lo que voy a hacer, amor mío? Le dije, llamándola por teléfono, claro, porque ya claro. Me había abandonado. Digo, voy a empezar a no pagar el agua. Y cuando me corten el agua, asunto arreglado.
Claro.
Y encima me ahorro unos buenos pesos. Dije.
Pero se queda sin agua.
Me corto inmediatamente.
Y sí, señor. Se queda sin agua en su casa y encima el problema
no
lo solucionó.
Señor. Era lo que estaba deseando, quedarme sin agua en mi casa.
Dormir seco.
Estaba hasta la pena de agua. Entonces llamé a un plomero. Y me hizo un trabajo extraordinario. Me dice, esto no tiene arreglo. Dice, pero yo le voy a hacer acá una fuente.
¡Qué bien! Ah.
La cama corralá. Y entonces, ahí puso una especie de fuentecita, con incluso unas lamparitas que iluminaban el chorro.
¡Qué lindo!
Y un tocadisco al lado.
Pero no, señor.
Y el tipo puso la raspa.
Qué romántico.
Y dice, mire, agua danzante. Tarín, 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 tarín.
Pero eso dentro de su cuarto.
Sí,
claro,
y cada estaba? Vez que yo prendía conectado al interruptor de la luz. Yo entraba en el cuarto, prendía la luz. Bueno, sí, era largo, no podía
sí,
parar.
Apague la luz una vez.
Le digo, que no se puede parar. No, y se para solo a los 15 minutos.
Ah, bueno, está bien. Y ahí la llamó a la novia y dijo, mira lo que te estás poniendo.
Tengo una sorpresa, le dije. Y entramos, qué sé yo, y le digo, prende la luz del cuarto. Y ella prendió la luz.
Y el agua, y salía el agua para arriba.
Y el agua salía, unas aguas danzantes maravillosas, ¿no? Se veía un poco el caño, se veía, pero bueno.
Pero era de menos.
Se veía más o menos, pero le puso unas plantas artificiales como que salían.
Una de plástico.
De la selva, sí. Y le dibujó en la pared como una catarata. Y puso unas letras que decían, el Niágara.
Ah, y encima lo escribió.
Sí, era un plomero. Un realizador, más que un
sí, señor, no sé.
Bueno, mi novia se quedó, le rogué muchísimo y sí. Se quedó. Y bueno, y ahí estuvimos hablando de cosas muy románticas. Por ahí ella estaba dormida, ¿no? Muy dormida. Yo la miré, me dio una ternura.
Qué lindo. Digo,
vi al baño, dije. Y prendí la luz y... Se levantó de un salto,
claro, sí.
Susto. Se despertó solo para desmayarse.
Qué
y
impresión.
Cuando volvió en sí se fue.
O después le va a pedir que deje de pagar la luz un buen tiempo, ¿no?
Y es el día de hoy.
Ya no paga la luz ni el agua. O sea.
Bueno, pasemos a otro problema.
Por favor.
Este ya lo hemos solucionado. Sí. Evidente.
Archívese.
Bueno, dice, se quemaron los tapones.
Ah, le pasa a muchos jugadores de fútbol hoy en día. Sí.
Esto,
¿perdón?
Esto, puede producirse por un cortocircuito o por una sobrecarga de consumo, etcétera, etcétera. Solo necesitará un tapón nuevo y dos o tres hilitos de cobre que puede tomar de un cable en desuso. No, yo le ponía una moneda.
Claro.
Cuando había monedas de cobre. Una moneda de 50 guitas,
claro.
Que por ahí el tapón no se quemaba más. Saltaba toda la cuadra, se quedaba sin luz. Pero el tapón no se me quemaba más, señor.
No, además eso es muy riesgoso. Usted no puede.
Señor, yo no quiero que se me quemen los tapones.
Sí, usted no puede jugar con la electricidad. En principio,
no es un juego.
Le comunico que usted está fuera de toda reglamentación porque no hay más tapones. No puede tener tapones usted.
¿Qué le dije?
Ya me parece, siempre hay una trampa.
¿Hay más,
¿eh?
¿Tapones?
No, señor.
¿Qué se quema ahora?
Ahora tiene una térmica con un disyuntor.
Tengo no sé una qué. Cosa ahí que. ¿Cómo se parecen a tapones?
Son tapones.
Son tapones.
No, usted no puede tener tapones, señor.
Será muy vieja mi casa, pero yo también tengo tapones.
Una vez yo estaba con mi amante, con esta sí. chica que le digo.
¿La señorita de la Fuente?
Sí. La chica se llama de la Fuente.
Sí, por eso.
El apellido, ¿no es cierto? Y. Estamos ahí durmiendo, ¿no? Amándonos. No, bien, no importa.
Está bien, señor, no le pregunto nada.
Media luz, una cosa así, yo había puesto el calzoncillo arriba del
está bien, señor.
Para dar una cosa tenue, ¿vio? Romántica.
Sí, sí, sí.
La mina se le ponía los ojos para adentro.
Sí, estaba descompuesta.
Y en una de esas.
Estoy acordando de una cosa que.
En una de esas. ¡Pum!
Reprímase, Dorio.
Se apaga la luz.
No.
Se apagó la luz.
Y claro, fue mucho el calzoncillo.
Y yo dije. Era de cobre.
De amianto.
Yo siempre uso calzoncillo de, sí, de amianto o de cobre porque trabajo.
Es aislante.
Sí, sí. Bien. El caso es que se apagan todas las luces. Mm. Le digo, amor mío, vida de mi vida.
Sí.
Voy a cambiar los tapones.
Bien.
Agarré. Unas monedas que tengo en el cajón,
sí.
Agarré, saqué una moneda y ahora vengo. Y cuando salí, me di cuenta de que todo el barrio se había. Era un corte de allá.
Era de allá, claro.
Es de allá. Encontré incluso varios vecinos en la casa, en la calle. Es de allá, es de allá. No se veía nada tampoco.
¿Y dónde es allá? ¿Allá dónde?
En la calle no se veía nada.
Cuando no es de acá, ¿no? Es de allá, Barton. Entonces, es así
yo
como la
calle. Yo estaba prácticamente en calzoncillo. Bueno. Si no fuera porque el calzoncillo se así que, con toda astucia, me había puesto una tobaya.
Una tobaya, sí.
Que parecía prácticamente un hawaiano. O mejor dicho, un egipcio.
Un egipio, un egipcio.
Bueno, conversé, hasta que al final se fueron metiendo adentro todos los vecinos. Miré, bueno, esperé un poco a ver si venía. No venía la luz, ¿no? Y entonces me volví a meter adentro, tanteé, fue tanteando, entré como pude, me llevé por delante varias puertas, ¿verdad? Como así. Bueno, finalmente llegué a la cama,
palpó.
Tanteé ahí, le digo, era de allá. Y muy bien. Y me acosté junto a ella. Se había dormido.
Qué lindo,
se había dormido, qué linda, ¿no es cierto? Saciada quizá de sin tanta
duda,
lujuria.
O harta.
Aquel momento de oscuridad la había conducido como rata por tirante al sueño.
No.
Y entonces la abracé como suelo hacer aprovechando que dormía.
Claro. Porque no se deja así, no. Se
porque sacó la lámpara. Se sacó el alambre de púa que la rodeó.
Fantástico. Por ahí como a los 5 o 10 minutos, una sombra entró en la habitación.
No.
Sombra gruesa esa.
Y se acostó a mi lado.
Ah.
Previamente dijo, es de allá.
En ese tono.
Sí, sí. ¿Qué? Ahí comprendí mi desgracia y mi equivocación,
sí.
Súbitamente.
Se le hizo un cuadro perfecto de lo que había ocurrido.
Había vuelto a otra casa.
Claro. ¡Qué momento!
Y el tipo, bueno, me abrazó.
Claro.
Creyendo que yo era su esposa, me acarició.
Ah, qué tierno.
¿De quién es esto? ¿De quién es aquello? ¿De quién es esta nuca? No, yo no respondía, pero le tocaba la nuca a la mina. Entonces la mina decía, tuya, mira, ¿de quién es, qué sé yo, esta columna vertebral, digamos por caso?
Qué técnico.
Yo le tocaba la columna vertebral a la mina.
Uy, Dios mío, ¿y estos tapones?
Tuya, decía el tipo. Así.
Y, usted
y fue avanzando en su audacia este individuo.
Ah, bueno.
Por ahí dice.
El corte de luz trae cierta lascivia.
¿De quién es? Dice.
Sí, sí, no.
Esto que tengo en la mano. Entonces yo le toqué justamente.
Eso.
Lo que. lo que este señor tenía en la mano, ¿no?
Claro.
O me disponía a hacerlo, lo hice en realidad, y justo en ese momento volvió la luz.
¡No!
Oh. Y el tipo me miró, lo primero que hizo es me soltó.
Ah, bueno.
Yo, aliviado por un lado, pero...
sí,
acorralado por el otro.
Lo soltó para agarrarlo de otro lado.
No sé.
¿Qué es esto? Dijo el tipo y la mía dijo tuyo también.
Claro. Yo salté de la cama.
Claro, claro. Así como Dios lo trajo al mundo, si me permite.
Claro, claro. Tomé la toalla que había caído por ahí, andás a ver. Y le dije al tipo antes de salir corriendo: esta toalla es mía.
Y corrí, acá, dijo.
Corrí. Y volví. A mi
¿volvió?
Casa. Bueno, pues esa es otra historia. Aquí Rolón preguntaría, y volvió a su casa, ¿a quién le puede importar?
¿Y qué pasó con la mina? Y después, claro.
Así que hay que tener cuidado cuando se queman los tapones, asegurarse de que no es de allá, porque usted mete la mano por ahí.
No, y la complica más.
Claro.
Si no sabe.
Claro. O cae fulminado, porque por ahí vuelve la luz.
Justo en el momento,
que usted mete la mano y queda ahí un montón de
cenizas.
De polvo seco y sí. Negro y negruzco con un olor como a cable quemado, como a subterráneo.
Qué fea imagen, realmente.
Mm. Así que esos son los consejos que tenemos que dar para cambiar los tapones. Sí. Último consejo, si usted me permite.
Sí, a ver, ¿qué más tiene ahí?
Prefiere el estalló la bombita.
Ah.
Si le estalla una bombita de luz por un golpe, y queda, discúlpeme, el culote suelto.
Ah, bueno.
Debió haber sido un gran estallido.
Sí, qué bombita. Esto fue claro.
Amor mío.
El atolón de bikini.
Se llama el culote precisamente a la parte trasera de la bombita.
Claro, a la rosca.
A la rosca. A lo que se llama la rosca.
Claro.
En ese caso, proceda del siguiente modo.
Sí.
Corte la luz, ya sea con la llave, como se ha dicho antes, dejando de pagarla, etcétera, y saque el soporte. Bueno, no importa. Hay que tratar de que esto no suceda.
No, porque es muy difícil de sacar el culote una vez que el culote está enroscado.
El mismo coso lo suelda.
Claro, claro, suelda. El calor. Sí,
el calor, porque se produce ahí un calor equivalente al que hay en la superficie del sol.
Más o menos.
No, señor, sí. No es para tanto.
6.000 grados C.
Sí.
Pero usted puede llevar el jabón.
Sí, no, llevarse un jabón.
Siempre llevo jabón en el bolsillo
trasero. No, señor, no digo...
En el bolsillo interior de la americana.
Porque uno nunca sabe lo que puede pasar.
Claro, nunca sabe dónde tiene que lavarse las manos.
No, señor, un poco de jabón para untar...
¿A quién?
La rosca.
Sí,
pero
no decir el culote.
Untar el culote con jabón...
¿Para qué es este jabón? Para la rosca, naturalmente.
A esa casa no volvemos más.
Y hay prueba un poco.
¿Qué prueba qué?
A ver si...
Usted pruebe.
Queda con la rosca enjabonada, como se dice vulgarmente.
Como se salva el gaucho ahí.
Le da rosca para un lado.
Eso después.
¿Cómo le va a poner un jabón a este y le agarra una... El jabón
no
la electricidad.
El jabón es conductor, señor.
No, pero la agüita que tiene el jabón, al menos. Claro.
Pero usted ya cortó la luz. Usted se pone...
Ah, bueno, pero usted está saltando etapas como si fuera...
Usted cortó la luz. El jabón primero se lo pone en el dedo.
Ah, atención, amigas.
A ver.
Y con el dedo...
¿Cómo se pone el jabón en el dedo?
Ah, bien, así.
Pero el jabón está duro, discúlpeme. El dedo no lo...
Bueno, se lo chupa.
¿Cómo hablando un jabón? Lo mejor es rasparlo con la uñita.
Yo lo estoy tratando
y
bien.
Y chuparse el dedo. Y con salivita le queda bien enjabonado,
claro,
el dedo. Y ahí te mete el dedo.
Claro.
Exacto.
No le mezquine.
Con paciencia y con saliva.
No le mezquine, porque hay gente que por ahorrar un poco de jabón.
Sí.
¿Y qué hago con
el... Entonces usted va a lubricar así la rosca.
Sí.
Y le entra la rosca en el sentido de
las agujas de... de coser.
Sí. En el sentido. O sea, esto es le da rosca. Se hace a izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha.
Me voy a agarrar la lamparita, estalló. Voy a agarrar el vidrio así con la mano, señor.
Claro. No, vidrio, el vidrio ya no está más. Está no, la rosca no está sola.
Sí, bueno, la rosca sola siempre tiene restos de vidrio, sí, que pueden producirte una muerte segura.
Le entra el torrente sanguíneo.
Entra en el torrente sanguíneo ese vidrio que es venenoso.
Ese vidrio
porque
le llega...
es justo una lamparita de colorada.
Le llega al corazón y le produce un infarto en colores.
Enseguida, vos estás tranquilamente arriba de la silla, ¡pah!, te agarra un infarto arriba de la silla, te rompe los cuernos.
No, usted
el filamento. Hacer,
con, primero sacó los restos de vidrio que hayan quedado.
¿Cómo lo voy a sacar los restos
con de un vidrio? Trapo, con cualquier cosa.
Eso simplifica la parte justamente más difícil.
Si no me dices esas cuestiones, está convirtiendo esto en una operación muy peligrosa.
Yo lo que tengo, que me compré el otro día en el tren, sí, es una agarradera.
¿Y para agarrar qué?
Lo que sea, decía el tipo.
Multiuso.
Cualquier cosa que a usted no le guste agarrar.
Con la...
Se pone una especie de guante y establece una distancia entre su mano y el objeto agarrado. Es para agarrar cosas desagradables.
Sí, está bien.
Dijo el tipo mientras le daba la mano a un conocido.
Y lo protege si el objeto está muy caliente, claro, o muy pringoso.
Sí, sí, pero es fácil de maniobrar porque los movimientos que tenemos en la mano
no,
sí, son infinitos.
La agarradera es, no es un guante, es un mitón.
Pero es para, ¿cómo?, agarrar solamente, no es, por ejemplo, para tocar el violín.
Mira qué digitación que tiene.
No, mire, sin embargo, sacar el... ¿cómo era que se llamaba? El,
la rosca.
La rosca, sí, del portalámpara también requiere de cierto arte dactilar porque usted, a medida que gira...
Se va soltando.
Con el pulgar y, sí, con el índice.
Sí, sí. Supongamos que la lamparita no ha estallado.
Sí,
que usted la quiere sacar de gusto. Sí. Primero, si la lamparita estaba encendida,
sí,
no la agarre enseguida, porque tiene una temperatura igual a la de la superficie del sol.
No, igual no, se le va bastante menor.
Menos 5 grados.
Se le queda pegado los dedos, se le queda. Mm. Porque toda la
eso le agarra
la
el
piel
epitelio.
Se hace como una masa.
Y le chupa ahí y se queda.
Queda ahí para toda la vida.
No, es para tanto.
No tiene más documento después.
Entonces, enfríela con un poco de escupidita. Usted se sube arriba de la silla, apaga la luz y empieza a escupir.
Va a escuchar.
Y ya cuando se enfría, entonces la saca. Pero ahí viene el problema que usted señaló con tanta astucia. Con los dos dedos, usted tiene que... Adelante.
Le tiene que dar rosca y hacer el juego. Después puede sumar un dedo, ¿eh? No se
sí,
quede...
un dedo propio.
Sí, sí, sí.
Ahora, ojo, ¿de dónde
no,
la agarra?
No se quede con los dos.
No.
Yo a veces... recomiendo tres.
Sí. Claro, un tercer dedo, un dedo supernumerario. ¿Para qué? Porque cuando usted ya hizo un movimiento de roja y tiene que volver atrás, ¿qué hace? ¿Suelta la lamparita?
Y claro, tiene que soltar.
Un riesgo, no. Porque a lo mejor usted sin darse cuenta llegó al fin de la rosca. La suelta para seguir dándole y la lamparita se cae al piso.
Y se le hace una porquería en las patas.
No, pero usted tiene que...
Después viene su esposa, pisa ese vidrio, se le mete en el torrente sanguíneo...
Y se muere.
Y se muere.
No, y quedó vivo por cambiar una lamparita.
No solo usted se muere.
Usted tiene que sostener con el monte de Venus.
Ah,
¿De mi esposa?
No,
ella no va a querer, ¿eh?
Con la palma de su propia mano, señor.
Ah, eso es otra cosa.
¿Ve esta parte?
Sí, epa, sí, la veo.
Bueno
sí. Si la tuviera en el bolsillo, no la vería.
Esta, señor. Sí, la palma de la mano, el monte de Venus.
Sí.
Depílese.
Con esto usted...
De la raya del destino...
Para allá. ¿Usted la mantiene...?
A
la
mi esposa
mantiene...
sí.
No, me refiero a la palma de la mano. Usted sí hace una especie de cuenco. Hágalo, en ver, casa también. Todo, háganlo todos, con nosotros.
A ver, amigos.
La palma de la mano con un cuenco.
La palma
así
de la mano.
Las dos.
Como
muy...
diciendo, ya están por terminar el programa.
Mira,
bueno, ante esos gestos no tenemos más remedio que interrumpir este informe.
Vuelvo a pasar lo de ayer.
Sí, otra vez. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
Para nosotros, cocinar es hacer arte, y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney,
en el corazón de Palermo,
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood, Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, humedad 82%. Se puso en marcha la Comisión de Reforma del Código Penal. Cristina Fernández firmó el decreto que permite la creación del equipo que encabezará el ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. La idea es ajustar el Código Penal a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales. En el primer día de indagatorias, el presidente de TVA negó tener responsabilidades en la tragedia de 11. Carlos Michel Ferrari fue indagado por el juez federal Claudio Bonadío, mientras que Oscar Gariboglio, vicepresidente de Cometrans, se negó a declarar. El gobierno propuso que los policías de la bonaerense no lleven su arma cuando están de franco de servicio. Indagarré dijo que es absurdo que una persona que está de franco se vea obligada a disparar y adelantó que trabajan para cambiar la legislación vigente. Tras el triunfo de Hollande, Obama llamó a Sarkozy para agradecerle la colaboración durante su presidencia. El mandatario de Estados Unidos elogió el sólido liderazgo del francés, su amistad y su cooperación en un periodo difícil, y agregó que la alianza con Francia seguirá fuerte. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Esta semana en Para Ti, el sexo fuerte. Las mujeres tienden a ganar más que los hombres. Cambiaron la dinámica familiar e impusieron una nueva realidad social. Además, especial moda chicos. Propuestas y opciones para todas las edades. Camisas escocesas, camperas camufladas, sacos cruzados, animal print, vestidos de manga larga con volados y estampas. Ya salió Para Ti, 90 años, juntas.
Publique su libro en Editorial de los Cuatro Vientos. Conozca la seriedad de nuestro trabajo. Este es nuestro compromiso con los nuevos autores y la literatura de hoy. www.delosCuatroVientos.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los azurros en retirada, Manuel Moreira. Y el señor Martín Casco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí tenemos algún pedido ciertamente dificultoso que le hacen las turcas de José Ingenieros y también Tom Lupo. ¿Tendrá usted querencia?
Claro, muy difícil, ¿no? dado mi estado terrible. El otro día me escuché una grabación tomada el lunes. Parezco un borracho.
Bueno.
Totalmente aguardentosa.
No era Dorio ese.
Sí. Vamos a ver, es una canción criolla, ¿eh? Vamos a ver. A ver. Era china y era bonito mi rancho y era linda aquella mina vivir así entre sus brazos, pero las hembras, amigo, tienen en el cuerpo el diablo y el diablo se vino un día montando un caballo saigo. Yo le confié el perseguirlo baja la pata de mi zaino y en la bravia que ya cierra le di alcance a los malvados, cuchillo contra cuchillo, ay nomás nos abrazamos. Anduve mal para el cuchillo y quedé así entre los pastos. Se me fue la vista en sangre.
Bueno, esa es querencia.
Bueno, muy bien.
Qué bien.
Que termina. Perdió la pelea el tipo. Perdió la pelea el tipo. Y
se encontró con su destino sudamericano.
Se encontró con su destino y dice: y ahora le juro, parcero, que fue metir a la querencia. Más no puedo tirar el pago, porque ya me da vergüenza. Ando juido como perro, relamiéndome las penas, pero anduve mal del brazo y perdí aquella pelea. Pero usted no sabe, amigo, cómo tira la creencia.
Oye, lindo.
Un cachito más.
A ver. Bueno, maestro, aquí Julia de Caballito le pide o los nardos o la bien paga. ¿Tiene algo de eso?
Sí, los nardos, qué cosa, ¿no? Nadie se acuerda. Dice, se vio usted, nardo caballero. Luego, si alguien se lo pide...
Ese era los nardos.
Los nardos. Pero mejor vamos a tocar la bien pagada, que la sabemos. Atención, la bien pagada. A ver, ¿la tiene la bien pagada usted en su vasto pero selecto repertorio? Sí, la tiene.
Sí, la tiene.
Que tú eres la bien pagada, porque tu beso compré y a mí te supiste dar por un puñado de pagné. Bien pagada, bien pagada, bien pagada fuiste, mujer.
Nada le debe, nada le pide. Bueno, aquí Jimei y Julio y el pelado vecino de Barton le piden Grisel, si trajo o golondrinas para Carlos o Arrabal Amargo, una de las
¿qué tres. ¿Quiere? Elige usted, Manuel.
El viejo vals. Sí, no, podemos hacer golondrinas,
bueno,
si quieres.
Haga golondrinas, dale. A ver,
el viejo vals agaló después que mi hijo Franco también lo quedó.
Buscar la orquestita. Ahí va. Mm.
golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con nieve en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo de mi pueblo, pepeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Muy bien. ¿Quiere hacer el viejo bal?
Hágame el lánguido, compás. Si
se queda tranquilo, es una persona.
Te confesé, sin ver que más llamaba tu interés, aquel bar. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya jamás era mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de falera con giros y vueltas en torno al fanal, que no de nubilo llena tu dulce mareo sutil y fatal. Junto mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al mal se ponía mi loca ilusión? Dos en tu mano, en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Muy lindo, ¿no? Belleza el tema este. Bueno, a ver, ¿qué quiere proponer Barton? Sí, mire, ahora sí.
Por acá le pedían el tema de los borbotones, por ejemplo, para la gente de Caseros.
Bueno. A la one, a la two, a la three. Baby, no more. I don't want a door. That sign on my car's windows pane. Rousing my step. Loading with bed, 'cause I'm driving in the car roulette. Call me a square friend, I don't care. That little yellow sign can be ignored. I'm telling you it's my night. It dreams a trip to paradise.
Muy bien, maestro. A ver, las chicas al teléfono le piden One Love.
A ver, ¿en qué tono estaba eso?
Sí, bemol. Pero arrancamos en mi bemol.
Un, dos, tres, cuatro.
One Love.
Un poquito más, quedamos un minutito más.
Exacto. Laura y Vane piden Mi perro dinamita, por ejemplo.
¿Habían pedido uno de los Beatles?
Sí. Vale, sí.
My dog TNT.
Ok. 1, 2, 3, y...